mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and they started the investigation. It's against the law. It was against the law. Or what did mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way.
5 y 6, 4 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar ahora, bienvenido y gracias por sintonizar la cadena COPE. Escuchas la noche y a Paul Simon cantando Me and Julio Down by the Schoolyard.
See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard.
Es martes 1 de julio, ya es 1 de julio de 2014.
Whoa, in a couple of days they come and take me away, but the press let the story leak. Now when the radical priests come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona.
Mónica Villalain, buenos días.
Buenos días, Lartaón. Mensajes de graduación. Loli nos ha llamado desde Cádiz. Dice, mi nieta de 3 años se graduó en la guardería.
¡Qué
tan
mona!
Chiquititos todos, dice. Unos lloraban y otros hacían otras cosas. Con su toga negra estaba preciosa. A su fiesta iban primero de ballet y luego fue la graduación. Uh-huh. Y concreta que fue en Jerez el viernes pasado en concreto. Textualmente dice, esto es para mearse, dice. Al verlos a todos tan chiquititos, en fila, con el gorro, la toga. No sé si fue como la hija de Lartaun, pero fue precioso.
Seguro que sí.
Lo que ha contado, Loli. A ver, Jorge. Que dice, su graduación muy sencilla, con la banda sobre la camisa, el brindis con los amigos y la cena con toda la familia. Raquel, que nos escribe un correo electrónico, dice, fueron 5 años de carrera durante los cuales 2 amigos empezaron a salir. Fue en la fiesta del final del curso tras la graduación cuando se comprometieron. 1 año después nos volvimos a juntar muchos de la clase para el bodorrio. Y por último, el último que leo, Katy desde Oviedo dice, la graduación fue bien, el ridículo fue después, cuando salimos del salón de actos, salimos a la calle y una racha de viento me subió la falda hasta el cuello.
¡Ole!
Imaginaros lo que pasó, puntos suspensivos. Eso es lo que nos ha dicho. Bueno, pues si quieres seguir contándonos esas anécdotas de graduación de la tuya, de un familiar, de tus sobrinos, tus hijos, de unos amigos también puede ser, lo puedes hacer en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, nos encuentras como La Noche de Cope, o nos puedes escribir un correo electrónico a lanoche@cope.es.
Y lo primero que hacemos para situarnos como siempre hasta ahora es dar cuenta del tiempo y el tráfico con Mónica.
La nubosidad irá aumentando a lo largo del día en toda la península, salvo en la costa mediterránea y en Canarias, donde estará el cielo poco nuboso o despejado. La lluvia afectará al tercio norte peninsular, sobre todo las tormentas aparecerán en Galicia, área cantábrica y Pirineos. Las temperaturas vuelven a bajar en buena parte del centro oeste peninsular y este descenso será notable. En cambio, subirán de forma moderada en el litoral mediterráneo andaluz y de Levante y de Murcia. Y también el viento será otro punto a tener en cuenta, ya que soplará fuerte en las islas y en la costa mediterránea.
¿Y las carreteras?
Ha habido un accidente en la A4 en Carmona, Sevilla. Ha tenido que ser cerrado el carril derecho en el kilómetro 492 sentido Madrid. La circulación está interrumpida por obras en la salida de la M50 a la altura de Coslada en Madrid desde el kilómetro 20 al 19.4. y otras obras que dificultan la conducción a estas horas están también en Madrid, en la salida de la A2, en Alcalá de Henares y en la vía de servicio de la A6 a la altura de Las Rozas, en Cantabria en el enlace de la A8 a la altura de Torrelavega y en Valencia en la A7 en Ribarroja de Turia.
Pues dentro de aproximadamente media hora volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Mónica.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
La banda británica The Who cumple el próximo año su 50 aniversario en el mundo de la música y para celebrarlo ha anunciado una gira de 9 fechas por Reino Unido. El tour que llevará por nombre The Who Hits 50 comenzará el 30 de noviembre en Glasgow y finalizará el 17 de diciembre en Londres. Podría ser su última aventura, ya que el grupo ha confirmado que están pensando en una posible retirada. Los únicos componentes que quedan de la formación original, Roger Daltrey y Pete Townshend, han adelantado ante la prensa británica que posiblemente estas sean sus últimas actuaciones. El cantante de la banda ha declarado que será el final de un largo adiós, mientras que el guitarrista ha concluido diciendo que somos lo que somos y extremadamente buenos en ello. Pero tenemos suerte de seguir vivos y de seguir tocando. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaun? Buenos días.
¿A ti te gustan los Who o qué?
Sí, que sigan tocando.
Que sigan, ¿verdad? Sigan tocando. Qué buenos discos nos han dejado. Sí, señor. Vamos con el día en cifras. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado este lunes que la discapacidad del feto jamás será una razón para abortar al amparo de la ley en España, donde solo estará despenalizada la posibilidad de hacerlo en el caso de que la gestación provocase una incapacidad absoluta de la madre para seguir adelante con el embarazo.
Jamás será la discapacidad. Otra cosa son los efectos que esas situaciones puedan provocar en la mujer, pero serán los hipotéticos daños que se causen en la mujer lo que podrá establecer un régimen de ausencia de reproche penal. Pero nunca, como lamentablemente ha ocurrido en otras épocas en España, la discapacidad establecerá ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Gallardón participó ayer en el tercer foro Antonio Fontán, organizado en Madrid por la Universidad Internacional de La Rioja. El ministro incidió en que no se puede establecer un sistema en el que, por el hecho de tener algún tipo de carencia, se tenga menos derechos que aquellos que no la tienen.
No soy de los que piensa que una discapacidad reste derechos a una persona, ni antes ni después de nacer. No creo que podamos establecer un sistema en el que, por el hecho de tener algún tipo de carencia, tengamos menos derechos que aquellos que no tienen esa carencia.
Gallardón, que presentará en breve el proyecto para su remisión a las Cortes ante el Consejo de Ministros, recordó que el compromiso electoral del Partido Popular fue establecer un mecanismo acorde con la doctrina del Tribunal Constitucional.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer ante la plana mayor del Partido Popular una agenda para la mejora de la calidad democrática de las instituciones. Rajoy propone un debate sobre la elección directa de los alcaldes en un momento en el que el PP teme perder la mayoría absoluta en plazas clave como Madrid y Valencia. María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP.
Está bueno que se hable del número de municipios que hay en nuestro país, por ejemplo, la posibilidad de elección directa del alcalde y también a poder intentar llegar a acuerdos con otros partidos políticos.
En palabras de Cospedal, la mejora de la calidad de la democracia que pretende Rajoy pasa por la lucha contra la corrupción, la ya mencionada elección directa de los alcaldes y la reducción del número de aforados.
Por ejemplo, reformas que se puedan plantear en relación con la elección directa de los alcaldes o con poner encima de la mesa debates que están hoy en la ciudadanía, como pueda ser la reducción del número de aforados.
Según Cospedal, estas reflexiones se van a concretar los días 10, 11 y 12 de julio en la Escuela de Verano del Partido Popular, en la que el presidente del partido y del gobierno pretende que se llegue a alguna conclusión al respecto.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial reaccionó ayer a los ataques expresados por el fiscal del caso Noos, Pedro Rack, contra el juez de Palma de Mallorca, José Castro, tras la imputación formal de la infanta Cristina por supuestos delitos de blanqueo y contra la hacienda pública.
El pronunciamiento de la Comisión Permanente advierte de que la utilización en escritos o alegaciones procesales de expresiones que pueden sembrar dudas sobre la objetividad e independencia de los jueces en el ejercicio de sus cometidos, más allá de la legítima y necesaria crítica a las resoluciones judiciales, no contribuye a reforzar la confianza de los ciudadanos en la justicia. Esto es lo que decía en Castro y Orrac antes de conocer la resolución del Consejo General del Poder Judicial.
No voy a hacer ninguna manifestación al respecto, ¿eh? Gracias.
¿Sabe que esta tarde se reúne
el Consejo General? Sí, lo he leído.
¿Le preocupa?
No, gracias.
No, mire, permítame, ustedes entenderán que sobre esa cuestión no haga ningún comentario sobre ello. Muchas gracias.
El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y candidato a la Secretaría General del PSOE, Eduardo Madina, enfatizó ayer que el proceso abierto en su partido no es una competición de avales ni una batalla campal entre los aspirantes, sino un congreso que a su entender fortalecerá al partido y que en todo caso se juega el día 13 con la votación de los militantes.
A mí no me lo cuento, yo no he hecho esa lectura. Y si recuerdo la memoria histórica de este partido, Pepe Borrell sacó 65 avales y Joaquín Almunia miles de avales. Y ganó Pepe Borrell en todas y cada una de las provincias, menos en Jaén y en Vizcaya, creo recordar. Por tanto, no, los avales son apoyos a que una persona esté presente en el proceso. ¿Qué determina al final del proceso? El voto el 13 de julio.
Otro de los candidatos con posibilidades a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez, subrayó ayer que ha trabajado mucho para conseguir el apoyo de los militantes del PSOE y utilizó para conseguir el voto de la militancia una frase muy significativa.
Sí, yo dije que iba a ser un candidato en la carretera y quiero ser también un secretario general en la carretera. Quiero decir con esto que voy a estar poco en Ferraz y mucho en el territorio. Quiero estar con los compañeros y con las compañeras. Propongo asambleas abiertas donde el secretario general rinda cuentas ante su militancia. Y bueno, como la tierra, ¿no? Los votos para quien se los trabaja.
Un total de 547.890 personas se marcharon al extranjero durante el año pasado y de ellas 79.306 eran de nacionalidad española, según la estadística de migraciones difundida este lunes por el Instituto Nacional de Estadística.
Este informe revela una caída de la población por segundo año consecutivo. España perdió 220.130 habitantes en 2013. Según explica el INE, esta caída tiene entre sus factores el saldo migratorio negativo que dejó el año pasado. Cuando se marcharon 256.849 personas más de las que llegaron a España. Por regiones, las mayores descensos se localizaron en La Rioja, Cataluña y Castilla y León.
El Endacari Íñigo Urkullu exigió ayer a ETA que no demore más su proceso de desarme y desaparición, ya que, según dijo, es un amarre al pasado que obstaculiza el avance hacia el futuro.
El reto que yo planteo en la invitación es a que en el segundo semestre de este año, que empieza mañana, podamos avanzar desde un gesto por parte de la izquierda abertzale. Ojalá que fuera acompañado de un gesto por parte de ETA, de desarme total, incondicionado, verificable.
Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha procesado por integración en organización terrorista a 7 presuntos responsables del llamado Frente Jurídico de ETA, al BOCA, entre ellos los abogados Arancha Zulueta y John Emparanza, en prisión desde el pasado mes de enero.
Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer a un menor e imputaron policialmente a otras 2 personas, una de ellas también menor, por una agresión racista en el metro de Barcelona. La víctima es un joven de 25 años, natural de Mongolia. El ataque fue grabado y colgado en YouTube.
El incidente, jefe de la División de Transportes de los Mossos d'Esquadra, Joaquín Ballarri, no quiso confirmar la identidad ni la nacionalidad del detenido por ser menor de edad, ni dar más detalle de los otros 2 imputados porque uno también es menor.
Como el vídeo ofrecía unas imágenes duras, pues ha habido una repercusión, ha habido mucha gente que ha empezado a mirar los tweets, los Facebook y a colgar información. Nosotros la hemos tenido en cuenta. Y esa información y la que nosotros por los medios tradicionales pues podemos recabar, pues incorporarlo a las diligencias policiales y ponerlo en este caso pues todo a disposición de la Fiscalía de Menores.
5 y 20, 4 y 20 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, te vamos a leer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC, primer viaje al exterior de don Felipe y doña Leticia. Los reyes y el papa se citan en España. Francisco responde a la invitación del monarca con un hasta pronto.
El Mundo, Rajoy abre el debate sobre la regeneración sin propuestas. El comité ejecutivo del PP aborda una agenda de calidad democrática tras el 25M. Se habla de reducir el número de aforados y de municipios.
El País, Rajoy propone medidas para regenerar las instituciones. El presidente pide al Partido Popular un debate para disminuir los aforados. Sugiere una reforma para la elección directa de los alcaldes.
La Razón, próxima cita en España. Los reyes expresan al Papa su deseo de que acuda a la celebración del quinto centenario de Santa Teresa de Ávila.
La Vanguardia, CaixaBank nombra a Gortázar consejero delegado. El consejo de la entidad releva a Juan María Nin de forma pactada.
El Correo, BBK y Vital se adentran en un nuevo mundo con una mayoría muy amplia. Se convierten en fundaciones con el apoyo del 85,9% en Vizcaya y del 68% en Álava.
El Correo de Andalucía, el comercio confía en las primeras rebajas de la recuperación. La patronal sevillana del pequeño y mediano comercio calcula que las ventas repuntarán entre un 3 y un 4% respecto a la campaña del año pasado.
Ideal de Jaén, el plan general más cerca de aprobarse en julio tras la conformidad de la CHG. La Confederación Hidrográfica niega que haya retrasado el PGOU de Jaén, al que considera clave para atraer inversiones.
Información de Alicante, Cotino rechaza las presiones de Fabra y se niega a dimitir por la investigación de Brugal.
Diario de Burgos, el desempleo entre los mayores de 45 aumenta un 70% en solo 5 años.
Última hora de Baleares, frío respaldo del Poder Judicial al juez Castro tras el duro recurso del fiscal. Diego Torres arremete contra la Casa Real en su recurso contra el auto de cierre de la instrucción.
El Ideal gallego, Negreira tomará decisiones cuando acabe la instrucción de la Pokémon. Flores y Nogueira niegan ante la jueza los supuestos sobornos de Bendex en 2011.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Los reyes de España han estado en el Vaticano en el día de ayer, por primera vez en calidad de eso, de los nuevos reyes de España. Han visitado al Papa Francisco y para contarnos qué es lo que ha ocurrido en estos 40 minutos de entrevista y en sus alrededores, lógicamente, de esta visita, tenemos con nosotros a Paloma García Ovejero, la corresponsal de COPE en Roma. Paloma, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Porque fueron unos 40 minutos, ¿no?, los que estuvieron juntos en privado.
Pues mira, al principio eran 45, según el cronómetro de los periodistas. Sí. Luego, al rato, vino el padre Lombardi con las rebajas, dijo que 40. Pero claro, ya todos habíamos dicho 45, que era lo que nos salía. Así que, pues déjalo ahí.
Bueno, más o menos, tres cuartos
según
de hora.
Según quien lo cuente. Pero vamos, tres cuartos de hora estuvieron a solas. Ahí no contamos el tiempo del saludo primero, uh-huh, de los regalos. O sea, a solas, los tres, el rey, la reina y el papa, en la biblioteca del papa, en el salón despacho privado del pontífice, 45 minutos hablando, pues no sabemos muy bien de qué, porque nos han dado así temas como muy genéricos, pues por ejemplo de la importancia de las relaciones Iglesia-Estado para el bien de la sociedad española, temas sociales como el del desempleo juvenil, han hablado de asuntos de Iberoamérica, del último, del reciente viaje del Papa a Tierra Santa, y esos son los temas oficiales que nos han dado.
Sí.
Que por otro lado, pues son lógicos, porque entre otras muchas cosas, el rey de España es el rey de Jerusalén. Es uh-huh, un título honorífico, pero es rey de Jerusalén, que no es poco. Y luego, por ejemplo, pues el príncipe de Asturias, Felipe, y el nuncio de Venezuela, Pietro Parolin, se conocían muchísimo. Y la última vez que coincidieron, de hecho, fue en el funeral de Hugo Chávez. Ahora uno es rey y el otro secretario de Estado, pero claro, la relación es mucho más que cordial. Así que la verdad es que tanto con el Papa esos tres cuartos de hora como luego con Pietro Parolin, 35 minutos, pues fueron encuentros muy distendidos, muy largos y sin traductor, con lo cual mucho más cómodos y mucho más agradables para ambas partes.
Y más provechosos para poder sacar más tiempo real, ¿no?, de conversación. Desde en cualquier luego. Caso, por lo que tengo entendido, ¿no?, ha habido incluso oportunidad para la broma, ¿no?, para la broma por parte del rey Felipe VI al Papa Francisco, aprovechando el hilo de la última vez que el rey Juan Carlos estuvo en el Vaticano.
Claro, es que se ha dado una circunstancia muy curiosa y es que apenas han pasado pues 30 días. El rey Juan Carlos y la reina Doña Sofía estaban aquí el 28 de abril, no, son dos meses, pero bueno, después de la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII y dos meses después, pues están el príncipe Felipe y Leticia. Claro, es que todos tenemos muy, muy fresco en la memoria aquello y cuando hemos visto cómo llegaba el rey a saludar al Papa, bueno, pues el saludo ha sido muy cordial, pero a la hora de entrar en la biblioteca, se adelanta al principio, ha dicho, entonces, los monaguillos primero, ¿no? Y el Papa se ha reído y le ha dicho, ah, te lo ha contado tu padre.
Sí.
Así que se ha roto, si hubiera algún hielo, que no lo había, en ese momento ya ha sido totalmente distendido. De hecho, a la salida, cuando el príncipe le ha dicho eso de, tenemos la esperanza de verle en España, el Papa le ha contestado directamente, recen por mí, salude a sus padres. O sea que bueno, aparte
echando
de
un poco balones fuera, ¿no?
Sí, lo curioso es que después ha recuperado el hilo porque él mismo, el propio Papa Francisco, le ha dicho a la reina Leticia cuando se despedía, con la esperanza de volver a verla pronto. O sea que de alguna manera le ha devuelto a ella el guante que le tiraba el rey. Pero vamos, que el Papa Francisco hablaba con ellos como, oye, el otro día estuvieron tus padres en mi casa, ahora venís vosotros, ¿qué tal os va? ¿No?
Sí.
De hecho, las primeras frases, de lo poco que hemos podido escuchar cuando empezaban, era precisamente el rey diciéndole, intenso pero tranquilo. En el contexto de, está siendo un periodo intenso, pero yo estoy tranquilo. Con los flashes de los fotógrafos se escuchaba bastante mal. Y luego ya los periodistas salen del despacho y sale todo el mundo, entonces ya no se escucha el resto de la conversación. Pero esos primeros minutos, esa es la gran diversión, ¿no?, de ir a cubrir estas cosas, que es pillar las palabras que se dicen así de compromiso un poco, pero que muchas veces delatan el tono en el que empieza la conversación.
Paloma, desde fuera y desde la distancia, desde España, y como suele ser habitual, ha dado la sensación de que en este caso el jefe de Estado, el rey Felipe VI, es el que ha llevado más la voz cantante dentro de los reyes de España, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Tengo que decirte que normalmente es así, ¿eh? Cuando el Papa recibe a un jefe de Estado, o a un presidente, o a un rey, siempre su interlocutor es él y los consortes pues hacen un poco de acompañantes, pero no suelen intervenir. En este caso, desde luego, la reina Doña Leticia no ha abierto la boca, no ha tomado en ningún momento la iniciativa, ni con el lenguaje corporal, ni adelantándose en el cuerpo, nada, siempre iba el rey por delante y a ella la hemos visto casi modosita, diría yo, muy
recatada.
Muy recatada en la postura incluso, y bueno, pues dejando eso, que fuera el rey de España
el
y el Papa Francisco los que dialogaran y los que llevaran todo el tiempo el ritmo y el tono del encuentro. Prácticamente, ya te digo, las imágenes en las que estaba el público, ella es que ni ha abierto la boca. Luego ya en los tres cuartos de hora pues suponemos que sí, pero es una forma de un trato, es verdad, en el que a ella no la solemos ver, pero en cambio en Vaticano es el protocolo habitual, de manera que, bueno, puede que estuviera aleccionada o que prefiriese en estos casos de momento ver, oír y callar. Debo decir que en esta ocasión yo me atrevo a asegurar de que su asesora ha sido directamente la reina Doña Sofía, porque por ejemplo el traje era exactamente lo mismo que llevaba la reina hace dos meses, en el sentido de traje corto, blanco, falda y chaqueta, nada en la cabeza, ni mantilla, ni peineta. Entonces, pues creo que ha optado por no arriesgar ni en la estética ni en la conversación.
Para finalizar, Paloma, ha habido un comunicado por parte del Vaticano como consecuencia de que Israel ha encontrado los cadáveres de los tres israelíes jóvenes secuestrados y fallecidos y asesinados, ¿verdad?
Bueno, sí, la verdad es que es un mensaje que nos llegaba anoche, en torno a las 9:30, de parte del padre Lombardi, que es el portavoz del Vaticano. Te lo leo textualmente. La noticia del asesinato de los 3 jóvenes israelíes desaparecidos es una noticia terrible y dramática. El asesinato de personas inocentes es siempre un crimen execrable e inaceptable. Y añade el Vaticano, un gravísimo obstáculo en el camino hacia la paz, por el cual debemos incansablemente continuar trabajando y rezando. El Papa, y ahí está la mano del propio pontífice de Francisco, dice, se une al dolor inenarrable de las familias.
Pues con esto terminamos. Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Roma. Muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:31, 4:31 en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de despertar. Menos de media hora para que llegue la mañana y para avanzarnos los principales contenidos del programa tenemos con nosotros, como todos los días, a Sixto Naranjo. Buenos días.
¿Qué tal, Artaud? Muy buenos días. El ministro de Justicia despejaba ayer dudas sobre esos supuestos que va a contemplar la próxima ley de protección del concebido. Vamos a hablar de ello. Alberto Ruiz Gallardón anunciaba que la discapacidad no será causa directa para abortar. Vamos a hablar sobre todos estos temas con Merino Blanco, que es el presidente del Foro de la Familia. Mariano Rajoy ha abierto también el debate sobre la calidad democrática en nuestro país, dice que hay que mejorarla y anuncia un plan que podría incluir una reducción de los 10.000 aforados que hay en España y la eliminación de algunos diputados autonómicos. Vamos a hablar también en la mañana de esa visita que hicieron los reyes de España al Papa en el Vaticano en el día de ayer. Le expresaron además su deseo de verle pronto en España en el año 2015. Vamos a seguir pendientes de esa pugna por la Secretaría General del PSOE y vamos a hablar del Campus FAES con el secretario general de la Fundación FAES, Javier Zarzalejo. Abriremos tiempo de análisis, como todos los días, a partir de las 8:30, hoy con la compañía del director del diario La Razón, Francisco Marguenda, con Javier Ruiz y con Carmen Tomás.
Gracias, Sixto.
A ti.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. Nos ha escrito, nos ha llamado desde Valencia José para pedirnos, para arrancar este día, de Radio Futura, Escuela de Calor.
Thank you.
Escuela de Calor, de Radio Futuro, la canción con la que quería comenzar el día. José, desde Valencia, nos llamaba desde Valencia. Si quieres también pedirnos tu canción, tienes cuatro vías para hacerlo. El mismo teléfono que ha utilizado José, el 950-6006, que es gratuito. El correo electrónico, lanoche@cope.es, y las redes sociales de Twitter y Facebook, donde nos encuentras como La Noche de Cope. Y momento ya para volver a actualizar el tiempo y el tráfico con Mónica. Buenos días.
Buenos días. Las nubes irán cubriendo la mayor parte de la península este martes. La lluvia aparecerá de forma débil y dispersa en puntos del tercio norte, pero caerá en forma de tormenta en Galicia, área Cantábrica y Pirineos. En la costa mediterránea y en Canarias, en cambio, los cielos estarán prácticamente despejados. Es en esta zona, en el litoral mediterráneo y en las islas, donde aumentarán considerablemente las temperaturas. En concreto, se espera que sean significativamente altas en Gran Canaria. Y en la mitad occidental peninsular se prevé una bajada de los termómetros que será notable, mientras en el resto las temperaturas se mantendrán.
¿Y las carreteras?
Siguen las complicaciones por un accidente ocurrido esta madrugada en el kilómetro 492 de la A4 en Carmona, Sevilla. La circulación está interrumpida por obras en Santa Cruz de Tenerife, en la entrada a la ciudad por la TF1 y en la TF123 a la altura de Chamorga. Y en Madrid, en la salida de la M50 a la altura de Coslada, desde el kilómetro 20 al 19.4. Y otras obras que dificultan la conducción están también en Madrid y también en la M50, pero en el kilómetro 82 en Las Rozas y en la salida de la A2 en Alcalá de Henares. Y más obras en Cantabria, en el enlace de la A8 a la altura de Torrelavega.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Se han hallado los cadáveres de los tres jóvenes secuestrados, de los tres israelíes secuestrados, de los que estaba intentando recuperar el Estado de Israel a través de los diferentes territorios de Palestina. Finalmente han aparecido muertos y queremos que nos cuente la historia nuestro corresponsal en Oriente Próximo, Daniel Blumenthal. Daniel, muy buenos días.
Buenos días, Lartaun. Pues los tres alumnos israelíes, Naftali Frenkel y Gilad Asher, de 16 años, y Eyal Yifraj, de 19, fueron secuestrados y aparentemente asesinados poco tiempo después, y sus cadáveres se hallaron este lunes por la tarde en la zona de la localidad palestina de Jaljul, al norte de la ciudad de Hebrón. Al término de 18 días de búsquedas intensivas, sus cadáveres fueron finalmente hallados depositados sobre la tierra, la intemperie, bajo unos arbustos. Las fuerzas israelíes buscan también ahora a dos sospechosos, habitantes de Hebrón y afiliados a Hamas, Marwan Kawasme y Amar Abu Ayash, que también desaparecieron de sus casas el día del secuestro después de dejar suministros de alimentos a sus familias, y fuentes de seguridad israelíes estiman que el secuestro y asesinato de los tres adolescentes fue un operativo local, desconocido por el liderazgo de Hamas en Gaza o en Qatar.
¿Qué reacciones ha habido por parte del Estado de Israel ante eso, ante al haber encontrado, ¿no?, los cadáveres ayer por la tarde?
Sí, bueno, pues el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, convocó de urgencia a su gabinete de seguridad, que estaba todavía reunido anoche a medianoche. En un comunicado que transmitió a la prensa, dijo que jamás es responsable y jamás pagará por este secuestro y asesinato. Y esto todo con un fondo de una espiral de violencia entre Israel y Gaza durante los últimos 5 o 6 días, en los cuales cayeron más de 20 cohetes palestinos sobre territorio israelí, y Israel lanzó ataques de represalia. Aunque ninguna de las partes se muestra interesada en una espiral de violencia. Y quizás una nota política, Lartaun, a pesar de lo trágico que es el accidente, en Israel hay satisfacción, podría decirse, por el grado de cooperación con las fuerzas de seguridad de la autonomía palestina en la búsqueda de las víctimas y de sus secuestradores. Y hay una tenue esperanza que sea posible reanudar las negociaciones de paz con el presidente palestino Mahmoud Abbas si este pone término al acuerdo de reconciliación alcanzado entre Fatah y Hamas y a la formación del gobierno de unidad palestino apoyado por Hamas. Por ahora se estima que el gabinete israelí que estaba reunido durante la noche daría algunos anuncios, tomaría algunas medidas, pero se estima que las medidas serían de represalia contra Hamas, tratando de evitar de alguna manera que los castigados sean los dirigentes de la autoridad palestina.
Lo que pasa que, Daniel, si finalmente acaba habiendo una represalia contra Hamas, se hace un poco difícil de pensar, al menos en la distancia, la compatibilidad entre estas represalias y el retomar un poco las conversaciones donde Hamas es parte activa, ¿no?
Bueno, hay que tener en cuenta que el acuerdo de reconciliación entre Fatah y Hamas tenía con consideración que en 5 meses se llevarían a cabo elecciones parlamentarias y presidenciales.
Sí.
Toda esta actividad militar de Israel durante los últimos 18 días de búsquedas en la zona de Hebrón y en otras zonas más al norte, también de la Cisjordania, desmantelaron en gran medida todo el aparato político y organizativo de Hamas en la Cisjordania, algo que por supuesto podría ayudar a Abbas en vías a las elecciones.
Bueno, pues de momento lo que hacemos es lamentar la aparición de los cadáveres de los 3 jóvenes israelíes secuestrados en su día por palestinos, presuntamente miembros de Hamas, que les dieron muerte, además, no recientemente, sino al poco de haber sido secuestrados. Descansen en paz y esperemos que acciones como esta no hagan que la convivencia y el diálogo entre israelíes y palestinos se endurezca o se dificulte todavía más. Daniel Blumenthal, corresponsal de COPE en Oriente Próximo. Muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días y gracias a ti por tus palabras.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender las cosas importantes aquí.
Fito y Fitipaldis comenzarán este mes de julio la grabación de su 6º disco. Este trabajo se grabará en Madrid y se mezclará en Nueva York, una vez más bajo la producción de Carlos Raya y la colaboración de Joe Blaney. Saldrá al mercado el próximo otoño. Este álbum llega solamente unos meses después de que sacasen el directo grabado en el Teatro Arriaga de Bilbao, pero 5 años desde la publicación de su último trabajo de estudio, Antes de que cuente 10. Un álbum por el que recibieron el cuádruple disco de platino por las más de 280.000 copias vendidas y por el que obtuvieron los galardones a Mejor Canción, Mejor Álbum de Rock y Mejor Productor Artístico en los Premios de la Música de 2010.
A coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado.
Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Piratean el sistema del servicio de bicicletas públicas de Madrid con un vídeo obsceno, Paco.
Así es, ciertas pantallas de las estaciones de alquiler de bicicletas de Madrid han estado emitiendo un vídeo obsceno introducido en el sistema por alguien en principio ajeno a la empresa que gestiona este servicio. En el vídeo, que ocupa la parte central de la pantalla, solo se ve el tronco y los muslos de un hombre desnudo con una erección, en una secuencia que se repite sin cesar, al parecer desde anoche, sin que haya que hacer nada para reproducirlo, ni se pueda evitar. Las imágenes pueden ser vistas por cualquier persona y, por ejemplo, Efe lo ha comprobado en el tótem de una estación de alquiler de bicis de la Avenida del Mediterráneo en Madrid, junto a un tío vivo lleno de niños y de padres sorprendidos. La empresa que gestiona este servicio público del Ayuntamiento de Madrid, Bonopar, tiene conocimiento de este hecho, pero ha preferido no hacer comentarios por el momento.
El mordisco de Luis Suárez a Chiellini se hace eterno en un videojuego, Mónica.
Pues sí, el mordisco propinado por el futbolista uruguayo al italiano durante el encuentro de ambas selecciones por el pase a octavos de final es sin duda una de las imágenes con las que se recordará el Mundial de Brasil. Suárez recibió una sanción durísima que aún levanta polémica en diversos ámbitos y promete seguir haciéndolo después de que una compañía de entretenimiento holandesa llamada Achung haya lanzado un juego online dedicado al célebre bocado. Bautizado como Bitman, se trata de una versión del Pac-Man en el que el personaje es la cabeza del ariete uruguayo que corre de un lado a otro mordisqueando cabecitas de Chiellini, mientras esquiva al colegiado español Velasco Carballo, que dirigió el encuentro que valió a los uruguayos su clasificación a octavos.
Y un mexicano pide matrimonio a su novia en un mal momento, Paco.
Así es, un mexicano se ha convertido en el protagonista involuntario de las redes sociales tras el encuentro entre México y Holanda de octavos de final del Mundial de Brasil. Este aficionado, Azteca, se dedicó a pedir matrimonio a su novia en el estadio Fortaleza en los últimos instantes de un choque que dominaba por 1-0 en el marcador, el combinado dirigido por Herrera. Su selección podía pasar a cuartos de final de un Mundial. ¿Qué mejor momento?, se dijo, para pedir matrimonio a su novia. Con lo que no contaba este hincha mexicano es que en el momento de hacer la pregunta, que si te quieres casar conmigo, que cambiaría su vida, también cambió el destino de la selección azteca, ya que Sneijder empató el partido. Un momento muy especial que captó un aficionado holandés con su teléfono y compartió en las redes sociales.
Y una compañía aérea inventa la manta de la felicidad, Mónica.
British Airways recurre a la tecnología wearable para cambiar la experiencia de los viajeros en sus cabinas. Esta tecnología se incorpora a alguna parte de nuestro cuerpo para interactuar continuamente con el usuario. El objetivo con esta manta de la felicidad es conocer el estado de ánimo de los pasajeros y así poderles atender con mayor diligencia. Podrá saber cuándo servir la comida, qué película les gusta o cuál no. Desde el punto de vista técnico, en las mantas se ha utilizado fibra óptica para cambiar de color según las indicaciones de un sensor colocado en la frente, en una especie de cinta de pelo. El azul nos indica que el pasajero está relajado y el rojo todo lo contrario. El estado de ánimo se puede medir en una escala de 1 a 100 y transmitir esos datos vía Bluetooth a las luces LED incorporadas en la manta. Cerca de 100, la manta será azul y revelará un pasajero en paz. Por ahora, el invento se ha probado en un vuelo y, según la compañía, los resultados han sido interesantes para conocer más sobre cómo duermen los pasajeros, el horario de las comidas, el tipo de películas o las posiciones de los asientos.
Pues vamos ya con el deporte. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Artón? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Primeros partidos de... Yo ya estoy perdido con el
No.
Dos partidos anoche.
Dos partidos más, digamos. Hoy acaba ya la segunda
hoy
fase.
Hoy acaba, eso. Estaba pensando ir en cuartos ya.
Dos partidos, tranquilo, que todo llega a partir del próximo viernes. Ahora tenemos, hoy hay dos partidos, luego hay parón de la competición miércoles y jueves, uh-huh. Y a partir del viernes los cuartos de final, que están ya casi configurados. Bueno, nos hemos quedado sin selecciones africanas en el Mundial de Brasil. El Mundial continúa avanzando y los marcadores de ayer fueron más apretados y con más sufrimiento, seguramente, de lo que se podía pensar a priori a la vista de los partidos que eran Francia-Nigeria y Alemania-Argelia. Francia 2, Nigeria 0. Sufrió muchísimo Francia para doblegar a los nigerianos. El 1-0 llegaba solamente a 10 minutos del final. Lo marcó Pogba, el futbolista de la Juventus. Y el 2-0, un autogol de Jobo, una jugada de mala suerte que ponía ese marcador definitivo de Francia 2, Nigeria 0. Francia adelante a cuartos. Y por la noche, el encuentro de las 10 de la noche, la todopoderosa Alemania sufrió, y de qué manera, el Artón, para ganar a Argelia, que aguantó 0-0 los 90 minutos, que hubo que ir a la prórroga. Bien, es cierto que nada más comenzar la prórroga, Schürrle marcaba el 1-0, Özil, el futbolista que estuvo en el Real Madrid, marcaba el 2-0, y los argelinos, el gol del honor con el 2-1 definitivo, ya para cerrar la prórroga. Así que todo un clásico en cuartos de final, Francia-Alemania. Bueno, para que no te pierdas tú ni los oyentes, recuerdo que tenemos ya configurados tres enfrentamientos de cuartos de final. Uno es Brasil-Colombia. Vamos a ver ahí si sigue o no Brasil con suerte y el pichichi.
Está jugando mejor Colombia hasta el momento.
Por eso, que Brasil-Colombia hay seguramente mucho que decir. Holanda-Costa Rica, otro encuentro de cuartos de final. Anoche confirmado Francia-Alemania. Y hoy tenemos los últimos dos partidos de la eliminatoria anterior. Por eso digo que hoy termina la segunda fase de octavos de final. A las 6 de la tarde, Argentina-Suiza. Parece asequible para la selección argentina. Y a las 10 de la noche, yo creo que hay poco pronóstico, Bélgica-Estados Unidos. Está sorprendiendo también la selección de Estados Unidos. Vamos a ver si avanza hasta los cuartos de final. Los ganadores se enfrentarán entre sí. Veremos si es Argentina si pasa ante Bélgica o ante Estados Unidos. Y como digo ya, días de parón.
El partido fuerte es el Francia-Alemania, ¿eh?
Hombre, eso son, bueno, junto con Holanda, son quienes defienden el pabellón del continente europeo.
Las veremos si Bélgica.
Más potentes del continente europeo. Y vamos a ver si en este Mundial, que yo lo veo difícil, no sé si por la altitud, por la temperatura, por la estadística, que lo dice así, pero nunca ninguna selección europea ha ganado un mundial en suelo sudamericano.
Es verdad.
y o lo hace Francia o Alemania o veo difícil que lo pueda conseguir ninguna más. Nombres propios el día alrededor del Mundial. Bueno, como habéis contado, es increíble cómo un mordisco puede dar de esta forma la vuelta al mundo. Pero, ¿sí? No hay un delantero ni un futbolista más famoso en el planeta Tierra que Luis Suárez a cuenta del mordisco y la sanción. Ha publicado una carta que me pareció bastante sincera en su página web oficial, en la que pide perdón a Chiellini, en la que pide perdón a toda la familia del fútbol internacional y en la que se compromete públicamente a que esto de los mordiscos nunca más se va a producir, porque en su historial creo que ha sido ya la tercera vez, ¿no? Sí. que le pega un mordisco al rival.
La verdad es que es un poco, por ponerle un pero, un poco tardía la carta, ¿no?
Poco tardía, ¿no? Y hay quien dice por ahí, he escuchado interpretaciones, que si es una especie de
mandato de Bartomeu. ¿Eh? Por rizar el rizo, ¿no?
No lo quería decir así, pero
bueno, lo digo yo.
Pero directamente, sí, que si es un gesto inspirado, iba a decir yo, por el Fútbol Club Barcelona,
sí.
Que sabes que anda detrás del fichaje. Y hombre, joder, pues para no fichar así de buenas a primeras a un vampiro, ¿no? Sino para fichar a un futbolista arrepentido, noble, que...
Y para ver si le quitan los 4 meses para que pueda jugar con el Barça, ¿no?
La sanción, efectivamente, 9 con Uruguay, 4 meses de poder jugar al fútbol, que pudiera jugar con el Barça. Sí le ficha el Barça, ¿eh?
Sí.
Que Liverpool pide...
85 millones,
millones
de libras.
85 millones de euros.
Sí.
Oye, será Luis Suárez, será un fenómeno. Para mí,
morderá como el mejor, pero.
Para mí, 85
que
millones
lo fiche,
de euros.
Que lo fiche, que lo fiche.
Me parece que se acerca.
Paco el Blanco está contento.
Se acerca a la estafa, vamos.
¿Te imaginas tú ahí el vampiro?
Bueno,
al
bueno.
Messi y al otro.
No, no, pues, Neymar. Ha dicho que ya no lo va a hacer más, ¿eh? Ha dicho que ya no lo va a hacer más.
Bueno, bueno.
Bueno, noticia también.
Si nos tenemos que fiar de Luis Suárez como de mi hijo pequeño cuando dice que no lo va a hacer más, sí, vamos, buenos.
Este no es pequeño, hombre. Este tiene
20 tantos.
Rakitic, emocionado ayer en su despedida entre lágrimas del Sevilla. Hoy será presentado como nuevo futbolista del Fútbol Club Barcelona. Este ya está en el saco. Lo de Luis Suárez
veremos.
Esperar seguramente durante el verano. Y fuera del fútbol, muy buenas noticias del torneo mítico, uno de los grandes, el torneo de Wimbledon en Londres. Feliciano López ganaba ayer a John Isner, el norteamericano, y se mete en cuarta ronda, en octavos de final. Bueno, en esa ronda de octavos juegan todos hoy, los tres españoles. Juega Feliciano López ante Wawrinka, juega Tommy Robredo ante Federer y juega Rafa Nadal a las 4 de la tarde ante este gigantón australiano de 19 años llamado Kyrgios. Y hoy la selección de Juan Antonio Orenga,
¿sí?,
da la lista de los 12 jugadores para la selección española de baloncesto, que a partir de finales de agosto, primeros de septiembre, disputa el Mundial.
Aquí en España.
Baloncesto, Mundial 2014, aquí en España.
Gracias, Alcalá.
Buen día.
Que tengas buen día, te dejamos ya con la mañana.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.